Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Giordano Bruno. 17 de febrero del año 1600. En el Campi dei Fiori, en Roma, un hombre arde en una pira ante cientos de espectadores. La víctima ha sido juzgada y sentenciada por hereje. Su nombre es Giordano Bruno. Hoy, en ese mismo sitio, se alza una escultura de aquel hombre de tamaño natural que le muestra de pie vestido con el hábito dominico, la cabeza cubierta por la capucha, entre las manos un libro y en la mirada el fuego de la determinación. Víctimas de la Inquisición en el siglo XVI hubo muchas, pero Bruno se ha convertido en un símbolo, en un mártir del libre pensamiento acallado por el dogmatismo, el oscurantismo y los intereses del poder. Las ideas del valiente fraile dominico desafiaban per se los dogmas de la Iglesia Católica, pero resultaban aún más peligrosas en el contexto de un conflicto entre credos desatados por la Reforma Protestante. Giordano Bruno fue un filósofo original, un precursor del racionalismo de la Ilustración que triunfaría en el siglo XVIII, y un visionario que apoyó teorías que se comprobarían siglos después. Pero pagó con su vida el adelantarse a su tiempo. Filippo Bruno, que ese era el nombre con el que lo bautizaron, nació en San Giovanni de Cesco, cerca de Nola, de hecho se hacía llamar el Nolano, localidad próxima a Nápoles, en 1548. Siendo un muchacho inquieto y de exaltada religiosidad, a los 15 años partió a Nápoles y allí ingresó a la Orden de los Dominicos. Se cambió el nombre a Giordano y con una sed de saber insaciable se dedicó con pasión al estudio. Teología, filosofía y ciencia fueron las materias a las que se abocó. Pero, como decíamos, era un joven inquieto, poco dócil, vamos, rebelde, y no tenía reparo en demostrar con gestos y palabras su inconformidad con respecto a algunas cuestiones de la ortodoxia católica. Incluso algunas de sus acciones eran de abierto desafío a la autoridad, como quitar de su celda cuadros que representaban a vírgenes o santos y dejar únicamente un crucifijo, o decirle a un novicio que no perdiera su tiempo leyendo un poema de la Virgen. Una actitud especialmente peligrosa en los tiempos que corrían. Y es que, para ese momento, la Inquisición, tiempo atrás casi extinta, había cobrado nuevamente importancia dedicada a aquella para lo que nació, perseguir los delitos cometidos contra la ortodoxia católica. Para mediados del siglo XVI, la ortodoxia católica se enfrentaba a un peligroso enemigo, las iglesias protestantes nacidas del movimiento de reforma iniciado a principios de ese mismo siglo. Una serie de pensadores, entre los que se encontraban Jan Hus, Martín Lutero y Juan Calvino, habían denunciado los abusos y la corrupción de la Iglesia, y su crítica había terminado en un cisma que acabó con la unidad de la Iglesia católica, haciendo aparecer nuevas propuestas sobre la fe cristiana, las iglesias protestantes. La respuesta de las autoridades eclesiásticas fue recrudecer su posición, reafirmando los dogmas católicos y creando una nueva Inquisición que persiguiera el protestantismo y cualquier forma de disidencia como una herejía. Por ello, las acciones y reacciones del joven novicio Giordano eran peligrosas, pues podían considerarse sospechosas de protestantismo. De hecho, fue denunciado ante la Inquisición, pero la cosa no pasó a mayores y el rebelde novicio pudo continuar sus estudios y ser ordenado sacerdote a los 24 años. 2 años después, se licenció en teología. Una carrera exitosa y apacible para un fraile como él, habría sido quedarse en su convento como profesor de teología. Pero eso no era para un espíritu inquieto y movido por una insaciable curiosidad de saber, como lo era el de Giordano. Aun estando prohibidos, el joven tuvo acceso a los libros del humanista holandés Erasmo de Rotterdam, gracias a los cuales supo que había otras ideas diferentes a la ortodoxia católica que podían resultar inteligentes y válidas. Igualmente, leyó la literatura científica de su época, incluyendo la teoría heliocéntrica de Copérnico. De esta manera, Bruno fue gestando sus teorías enormemente atrevidas y que cuestionaban los dogmas de la Iglesia. ¿En qué consistían estas? En primer lugar, se adhería a las ideas de Copérnico, que sostenía la teoría heliocéntrica, que el Sol es el centro del sistema planetario. Con ello, desplazaba a la Tierra como centro del universo. Pero iba más allá. Afirmaba que el universo es infinito, que no tiene un único centro y que está repleto de mundos donde habitan seres similares a los humanos que rinden culto a su propio Dios. Afirmaba que la misión del hombre es adorar este infinito cuya alma es Dios, presente en todas las cosas. Poco sensible a los conflictos más políticos que religiosos, creía ingenuamente que esta idea podría reconciliar a las religiones que dividían Europa. Por supuesto, tanto para protestantes como para católicos estas ideas eran inadmisibles. Para la Iglesia Católica era una herejía sostener que la Tierra no fuera el centro del universo, y aún peor que Dios formara parte de ese universo cuando Dios estaba por encima de todas las cosas. Igualmente, Bruno sostenía una teoría materialista, según la cual todo cuanto existe se compone de átomos que se mueven por impulsos, lo que significa que no hay distinción entre materia y espíritu, y con ello negaba la transmutación en la Eucaristía, es decir, que el pan y el vino se convirtieran en el cuerpo y la sangre de Cristo. Imagínense. El problema era que este intrépido pensador no se guardaba sus ideas, sino que sostenía acaloradas discusiones sobre estos temas con sus compañeros de la orden, así que pasó lo que tenía que pasar. En 1575 la Inquisición local abrió una investigación en su contra, acusándolo de herejía, y Bruno tuvo que huir de Nápoles. Entonces comenzó su periplo como fugitivo de la Inquisición. Primero llegó a Roma, donde estuvo alojado en el convento de Santa María sobre Minerva, desde donde trató de defenderse de los cargos de que se le acusaba. Pero no quiso ceder en sus convicciones y tuvo que huir nuevamente por externar sus ideas. Viajó entonces por el norte, sobreviviendo de enseñar gramática y cosmología a niños. Génova, Turín, Venecia, Padua y Milán fueron las ciudades que recorrió en los siguientes años, con la Inquisición pisándole los talones. Finalmente salió de Italia en 1578, aunque siguió llevando una existencia nómada. Llegó a Ginebra, en donde definitivamente abandonó los hábitos, se unió al calvinismo e ingresó a la universidad de la ciudad, pero sus ideas teológicas también chocaban con esta religión. De hecho, publicó un panfleto acusando a Calvino de cometer 20 errores en un texto y fue hecho prisionero por ello, hasta que se retractó y lo liberaron. Por lo que abandonó también esta doctrina y partió de la ciudad. Tras una estancia muy corta en Lyon, llegó a Toulouse, donde se dedicó un par de años a la enseñanza. Entonces marchó a París. Su fama le precedía. Incluso se le conocía por su impresionante memoria y porque enseñaba un método mnemotécnico que llamaba arte de la memoria. Fue aceptado por grupos intelectuales e incluso el rey de Francia, Enrique III, se sintió atraído por el personaje y por sus ideas, aunque no podía apoyarlas abiertamente, pero le entregó una carta de recomendación para que viajara a Inglaterra como secretario del embajador francés Michel de Castelnau. Ahí, en Inglaterra, conoció a la reina Isabel y pudo vivir 3 años de paz. Giordano enseñó en la Universidad de Oxford y escribió 2 de sus obras principales, La cena de las cenizas y Del universo infinito y los mundos. En la primera, La cena de las cenizas, defendía la teoría de Copérnico que iba contra las ideas tradicionales y acusaba a los sabios de Oxford de saber más de cerveza que de griego. ¿Quién sabe por cuál de las 2 afirmaciones? Pero acabaron expulsándolo de la universidad. Entonces reinició su vida errante. Durante estos viajes, creció su fama como autor y los amigos que hizo entre filósofos, pensadores y poetas le ayudaron a publicar sus obras. Volvió a París y luego vivió los siguientes 5 años en países protestantes, entre ellos Wittenberg, Praga, Helmstedt, Frankfurt y Zúrich, consiguiendo con sus ideas y sus discusiones ser excomulgado también por los luteranos. Estando en Frankfurt, Bruno recibió una carta de un noble veneciano llamado Giovanni Mocenigo, que estaba muy interesado en sus técnicas de aprendizaje mnemotécnico. En ella, el noble invitaba al filósofo a trasladarse a Venecia para enseñarle sus conocimientos a cambio de una sustanciosa recompensa. Sus amigos le advirtieron del peligro de volver a Italia, pero Giordano no hizo caso y partió, llegando a Venecia a finales de 1591. En la Serenísima República, o sea, en Venecia, se dedicó no solo a las clases particulares a Mocenigo, sino también a asistir a la Accademia degli Uranini, donde se reunían académicos intelectuales y ocultistas, y a impartir clases en la Universidad de Padua. Las lecciones al aristócrata duraron varios meses, hasta que los vientos se tornaron en contra del filósofo. En mayo de 1592, decidió viajar a Frankfurt para supervisar la impresión de algunas de sus obras, pero Mocenigo le insistió en que se quedara. El veneciano se había asustado por sus atrevidas doctrinas y le había denunciado ante la Inquisición. Tras una larga discusión entre ambos hombres, el pensador accedió a posponer su viaje hasta el día siguiente. Esa noche, la noche del 22 de mayo, el aristócrata irrumpió en el dormitorio de Bruno con varios hombres, al parecer gondoleros, que lo sacaron de su cama y lo encerraron bajo llave en un sótano. Al día siguiente se lo llevó un piquete de soldados con una orden de arresto de la Inquisición veneciana y confiscaron sus bienes y sus libros. El juicio del inquieto pensador empezó 3 días después. En él, Mocenigo expuso una larga lista de cargos en su contra. Que Giordano defendía que el universo era infinito, que no creía en la Trinidad ni en la virginidad de María, que rechazaba toda religión, que había llegado a decir que los sacerdotes y frailes eran unos asnos, y una idea interesante, que el alma pasa a otros cuerpos después de la muerte, es decir, la teoría de la metempsicosis o reencarnación. Los compañeros de celda de Bruno también pusieron su granito de arena para acusarlo de herejía. Entre otras cosas, declararon que el filósofo afirmaba que la ley que Moisés había dado al pueblo de Israel había sido redactada por él mismo, y que para rezar pidiendo la intercesión de los santos no valía la pena. Esto era ridículo. En los 7 interrogatorios que le hicieron a Bruno en Venecia, siempre defendió que él pensaba como filósofo y no como teólogo, y que, esto es literal, el pensamiento debía ser libre de investigar con tal de que no dispute la autoridad divina. La ciudad de Venecia era una ciudad liberal de comerciantes, donde la Inquisición no era tan dura, por lo que Bruno tenía una oportunidad de librarse de los cargos, pero desafortunadamente intervino Roma. La Inquisición romana pidió la extradición del reo, y este fue entregado en febrero de 1593. Su oportunidad de escapar al riguroso y temible tribunal de la fe se había perdido. Bruno pasó los siguientes 7 años en la cárcel de la Inquisición romana, dentro de alguna de sus húmedas y oscuras celdas, desde donde podía escuchar los gritos de los torturados. El proceso contra Giordano se prolongó así varios años, porque al parecer los jueces deseaban hacer las cosas con sumo detalle y estaban reuniendo todas las obras del herético pensador. Para cuando compareció ante el tribunal en enero de 1599, el filósofo era un hombre físicamente cambiado, flaco y demacrado, pero con la misma determinación y el mismo valor que le habían caracterizado toda su vida. Se negó a retractarse ante sus jueces, negando las acusaciones de ateísmo y blasfemia y matizando otras, incluso insistiendo que sus teorías eran fruto de reflexiones filosóficas y no teológicas. Su acusador mayor era el cardenal Roberto Bellarmino, a quien llamaban Martillo de Herejes, y que fue juez de Tommaso Campanella, un fraile dominico acusado, entre otras cosas, de predicar una única religión natural, y también fue juez posteriormente de Galileo Galilei. Este inquisidor planteó a Bruno 8 proposiciones heréticas extraídas de sus libros y le exigió que abjurase de ellas. Aunque este documento se ha perdido, parece posible que las 8 proposiciones tuvieran que ver con su concepción del universo y su relación con Dios, con el movimiento de la Tierra, con su interpretación de los ángeles como astros o como otros mundos del universo, con la metempsicosis y con su concepción del alma universal. Estas proposiciones se las presentaron a Bruno el 18 de enero de 1599, y aunque al principio pareció dispuesto a retractarse de ellas, al final se mantuvo firme. El 15 de febrero se las presentaron de nuevo y, como no abjurara de ellas, le dieron un plazo de 40 días, al cabo de los cuales el resuelto filósofo se mantuvo firme. aún le dieron nuevos plazos en vano, prolongando su prisión 9 meses más. El 20 de enero de 1600, el Papa Clemente VIII ordenó concluir la causa condenando al reo por hereje. El 4 de febrero de ese año, Giordano Bruno fue conducido al palacio del cardenal Madruzzi en la Plaza Navona, en donde escuchó el veredicto y la sentencia. Fue declarado hereje impenitente, pertinaz y obstinado, y se le condenó a ser degradado, excomulgado y entregado al brazo secular para castigar su herejía sin derramamiento de sangre, es decir, a ser quemado vivo. Igualmente se ordenó que sus libros fueran quemados en la Plaza de San Pedro e incluidos en el índice de libros prohibidos. Bruno escuchó la sentencia de rodillas, pero al terminar contestó en un postrero acto de desafío: «Quizá teméis más vosotros al pronunciar esta sentencia que yo al escucharla». Tras ser despojado de sus atributos eclesiásticos, es decir, degradado, Giordano fue encerrado en la prisión pontificia de Tor di Dinona. Ahí varios teólogos y frailes intentaron inútilmente convencerlo de que se retractara. El 17 de febrero de 1600, a las 5:30 de la mañana, Giordano Bruno fue llevado al Campi dei Fiori, el lugar de la ejecución. Iba escoltado por un cortejo de inquisidores, oficiales y sacerdotes de la cofradía de San Juan decapitado. Le llevaban montado en una mula, como hacían con todos los prisioneros, porque muchos no se podían tener en pie a causa de las torturas. Le habían trabado la lengua con un dispositivo llamado lingua ingloba, una pieza de hierro que llegaba hasta la garganta, quizá para que no hablara al público, o para que no se escucharan sus gritos de dolor. Le desvistieron y ataron a la pira. Un monje le mostró un crucifijo, pero Giordano volvió la cabeza y, según un testimonio, lanzó una fiera mirada a los presentes como demostración de que no habían vencido a su espíritu. Entonces, encendieron la pira. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.